Ok, estamos acá en Tiempo Global, el programa del Instituto Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con Patricia Balbuena, viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura. Gracias por estar con nosotros,
no,
Patricia.
Gracias.
Quizás comienzo con algo que a la hora que entraba el ministerio lo vi pegado en la pared. Claro, uno ve acá afiches de danza, de las cosas que uno tiene como culturales más clásicamente. Pero había un junto a la recepción, un afiche, un pequeño cartel que decía no a la corrupción. Yo me estaba preguntando, ¿no? ¿Qué puede decir el Ministerio de Cultura sobre la corrupción? Porque hay una cultura de corrupción en el Perú, no es una cosa ajena a la forma como actuamos, como pensamos, si es que entendemos la cultura desde distinto punto de vista.
Sí, mira, yo lo que a veces se conecta a la cultura solamente en sentidos bien, bien finitos, ¿no? Bien limitados a las artes tradicionales, digamos, ¿no? Pero creo que finalmente lo que un Ministerio de Cultura tiene como trabajo es el afianzar la identidad, ¿no? Es afianzar la identidad nacional, la identidad ciudadana, en relación a lo que esto implica en términos de eres parte de un Estado, de un país, de una nación, y por tanto de, digamos, ¿no? Y como parte de un colectivo más amplio que está unido a partir de, ¿no es cierto?, elementos culturales que son símbolos, ¿no?, significados.
Y además hay varias identidades, ¿no es cierto?
Con múltiples identidades a su vez, con esas complejidades, pero que a su vez, por eso es bien simbólico también, yo creo que el tema de la, por ejemplo, ¿no?, el tema del patrimonio, ¿no? El Perú es uno de los países con mayor tráfico de bienes culturales.
Por ejemplo, es algo que se olvida con frecuencia,
¿no? Se olvida con frecuencia y es producto de la corrupción también. Es producto de la corrupción, digamos.
Ahí encontramos un puente, digamos, entre corrupción.
Así, de las autoridades, digamos que, digamos, hay un saqueo permanente de las escuelas, de las iglesias, por los cuadros de las escuelas cusqueñas, de las escuelas de Quito, de todo tema de patrimonios, digamos, se desaparecen, digamos, patrimonios enteros desde la Biblioteca Nacional, que reporta pérdida inmensa de joyas bibliográficas. Entonces, el tema es cómo el sentido de la cultura tiene que ver con un sentido de cuidar el patrimonio, por ejemplo, como un bien público, ¿no?
Ahora, hay un modo de ser también. La cultura también tiene como un nivel como un modo de ser. Entre los lineamientos del ministerio está también ver eso, ¿no? Cómo de alguna manera transformar los imaginarios y las prácticas sociales. Ese tema, por ejemplo, el tema de la corrupción es un tema también cultural, como la violencia de género, por ejemplo, ¿no?, que es muy aguda en el país, ¿no? ¿Sobre eso qué puede decir el ministerio, por ejemplo?
No, o sea, yo creo que por eso hay como entradas del ministerio hacia un abordaje, digamos, ¿no?, que no parece tan directo, pero que en realidad es el sustento, ¿no?, el sustento de un sentido de pertenencia, como te decía, de un sentido de colectivo, de un sentido de bien público, ¿no?, y de discursos alrededor de lo que debe, de lo que como sociedad podemos o no tolerar, ¿no? Entonces, por ejemplo, la posibilidad increíble de que el ministerio, por ejemplo, fomenta cine, teatro, ¿no?, la cantidad de películas que tenemos, tanto en cortometraje, en guiones, en películas, digamos, que ahora son premiadas. Por ejemplo, hablando de violencia de género, ¿no?, Magallanes, ¿no?
Ajá.
Magallanes, por ejemplo, es una película que recibió del ministerio un incentivo, digamos, ¿no?
Y el criterio a la hora de elegirla fue que trataba ese
así
tema.
Así, o sea, fue el criterio, digamos, no solamente reflejar la vivencia, la violencia política, sino reflejar el tema de la violencia contra las mujeres que en ese periodo del conflicto armado se vivió. O sea, más allá del estético, el ministerio también apuesta por el contenido de lo cual invierte, digamos, ¿no?
Eso es interesante porque Víctor Nietzsche, profesor de la Católica, sostiene un ensayo muy interesante que a veces hay que desculturizar la cultura. O sea, hay ciertas prácticas que son nocivas, son perversas incluso, ¿no? Él cita la violencia de género y dice que hay que buscar nuevas identificaciones culturales, o sea, imaginarias, de prácticas sociales, es decir, que la gente se identifique con nuevas cosas. El caso de elegir a Magallanes es un caso, por ejemplo.
Claro. ¿No es cierto? Interesante que además que haya tenido el número de gente que la haya ido a ver, ¿no?
muchísimo,
¿no? En el Perú, un tema que aparentemente ha estado cerrado en nuestra memoria, pero también, digamos, por el lado de interculturalidad, un tema que tú señalas que es un tema bien crítico, ¿no? Que es cómo encontramos culturas a las cuales nosotros buscamos proteger, pero a su vez necesitamos o reconocemos que dentro de esa cultura hay prácticas que debemos cambiar.
Por ejemplo, pues.
Por ejemplo, el tema de los arreglos matrimoniales con niñas muy pequeñas, ¿no? En prácticas en comunidades, principalmente amazónicas.
Todavía se dan, ¿no?
Que todavía se dan. O el tema, digamos, de la posibilidad de que la pareja no utilice métodos anticonceptivos, ¿no es cierto? A pesar de que ella ya no quiere tener más hijos. Entonces, la posibilidad de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en ciertas culturas, digamos, cerradas, que tienen, digamos, otro tipo de prácticas importantes, interesantes, de las cuales tenemos que aprender. También hay cosas como incorporamos esas otras prácticas que sentimos que vulneran derechos fundamentales.
¿Están,
¿no?,
trabajando en eso, por ejemplo?
Por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos un trabajo muy fuerte en el tema de VIH en la zona del Amazonas, desde la región Amazonas con los Aguajún, ¿no? Y uno de los temas que nos causa mucha preocupación es el incremento de los casos de VIH en la población más joven de Aguajún, pero que tiene que ver con estas prácticas sexuales, ¿no? Es decir, un hombre que contagia a muchas mujeres, pero que sin embargo no es capaz de incorporar en su práctica sexual el uso de un preservativo porque lo consideran, digamos...
Ahora, ¿cómo se hace una intervención allí?
Bueno, es muy delicado, ¿no? Y además porque, por ejemplo, la gente piensa que el VIH es una brujería, ¿no? Tenemos muchos casos en los que el problema se quiere resolver con matar al brujo, digamos, ¿no? Y no entender que es un problema distinto el del VIH que los está afectando, o la hepatitis B, que también es un problema de transmisión sexual, ¿no? Entonces, ¿cómo se interviene? Hay que cambiar un paradigma cultural.
Ahora, en este caso que mencionas, encuentro un vínculo a un asunto que también es muy importante, ¿no? Y es vincular la cultura con los derechos humanos. Por ejemplo, con la memoria histórica, ¿no? El ministerio está participando.
El ministerio acaba de asumir el lugar de la memoria como de la parte memoria del ministerio.
¿Ese tema cómo lo ves? Porque, seamos francos, ¿no? Nuestra cultura de derechos humanos es pobre, ¿no? Es insuficiente, ¿no? Muchas personas creen que es una suerte de invento de las ONGs o cosas que sirven para proteger a delincuentes o terroristas. ¿Se puede cambiar eso, ese tipo de mentalidad incrustada? ¿Qué nos falta ahí a nivel de cultura ciudadana para asumir los
claro,
derechos
por ejemplo,
humanos?
¿No? El tema del el parámetro de derechos humanos es una conquista de la humanidad, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, el tema del diálogo intercultural con los estándares de derechos humanos es un problema complejo, ¿no? Pero que nos abre de diferentes frentes, ¿no? Ahora el Ministerio de Cultura está asumiendo el lugar de la memoria, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿cómo va a asumir ese papel el Ministerio? Digamos, porque el lugar de la memoria no es un museo más,
claro,
¿no?
Es un museo fundamental,
es, digamos, un espacio más vivo, digamos, ¿no? Que no te está hablando de un pasado, sino que te está hablando de un pasado, un presente, un futuro, digamos,
claro,
¿no?
Incluso yo recuerdo haberle escuchado una vez esto a Elías Mujica, que lo he escuchado.
Sí, sí.
Hablar que en realidad los museos deberían ser eso, ¿no? Museos vivos, claro, interactúan con la gente, pero este principalmente, ¿no?
Claro, y entonces ahí el gran reto es ese, ¿no? Entonces el gran reto es con el lugar de la memoria, cuando nosotros decíamos, ¿no? Yo un momento decía, en realidad el lugar de la memoria debería pasar al Viceministerio de Interculturalidad que al Viceministerio de Patrimonio, porque en realidad el Viceministerio de Interculturalidad trabaja con culturas vivas, digamos, ¿no? Con culturas en las cuales estamos en un permanente proceso de diálogo, de tensión, alrededor de cuál es el lugar que ocupan en el país, ¿no es cierto?
Claro.
¿Cuál es el papel que desempeñan actualmente en las economías locales, pero también en la vida ciudadana? ¿Cómo nos acercamos a estos pueblos indígenas que representan cada una cultura, digamos, ¿no? Sin quebrar la idea de que somos un solo país, ¿no?
De por varias ejemplo, culturas.
Y que somos un país de varias culturas, pero esa idea, ¿cómo se plasma, ¿no es cierto?, en el cumplimiento de derechos, ¿no?
Claro.
En el cumplimiento de derechos, es decir, que, por ejemplo, que los derechos del territorio, ¿no es cierto?, estén garantizados, que los derechos fundamentales a proteger sus recursos, etcétera, etcétera.
Por ejemplo, ¿no? En el tema de todo lo que es consulta previa, territorio, bueno, ya es un avance que exista un viceministerio procuraría que exista una sección dentro del Ministerio de Pueblos en aislamiento que ve estos temas, pero ¿qué podría hacer? O sea, ¿no sería mejor que el Ministerio tuviera más gravitación en la definición, por ejemplo, de un proyecto extractivo, ¿no? No solo que conduzca la consulta previa, sino que se haga sentir la voz de la gente que está siendo afectada por un proyecto que puede causar controversia y puede crear incluso abismos culturales, ¿no? Uh-huh. Como varias veces se ha visto.
Y todos los proyectos de intervención, digamos, generan impactos sociales, ¿no? Que uh-huh. a veces no se evalúan. Por ejemplo, cuando uno mira y dice, ¿cuál es el efecto social o el impacto social de la carretera interoceánica en Madre de Dios? ¿Cuál fue? Digamos, la
claro, a veces no se piensa en eso.
No se piensa en eso, ¿no? No se piensa que la carretera interoceánica en realidad puede haber sido la puerta que facilitó el acceso y abarató los costos logísticos para toda la minería ilegal, ¿no?
Claro.
Por ejemplo. Y nadie la pensó. Todo el mundo pensaba que de ahí iban a venir todo el gran mercado brasileño al Pacífico. Y en realidad eso no sucedió, digamos, ¿no?
Hoy 10 de diciembre.
Sí.
Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿no?
Sí.
¿No? Se está discutiendo en el Congreso la posibilidad, a propuesta del congresista Tubino, de hacer una carretera en el Manu. Entonces, sí. ¿Cómo es posible que los congresistas u otros funcionarios del Estado no piensen en esta dimensión que causa este tipo de impactos, ¿no? Que transforma la vida de la gente, ¿no? Que hace que los mineros lleguen ahí, esto sería agravaría ese problema, ¿no?
Claro, mira, no solamente agravaría, sino que podría en riesgo zonas de amortiguamiento. A eso me refiero con las visiones alrededor del país, de derechos, de la posibilidad de convivencia de varios bienes públicos, ¿no? Es decir, ¿es posible el desarrollo mejorando el ingreso de la gente, digamos, que es lo que el argumento de los mineros tienen, ¿no es cierto? Uh-huh. Versus, o sea, ¿es posible que haya gente que pueda ganar dinero de la actividad minera? Pero ¿cómo es posible que esa actividad minera pueda dialogar con las zonas de protección, los parques nacionales, las áreas de amortiguamiento, respetándose mutuamente? Uh-huh. Pero entonces hay gente que dice, no, no se puede. Uh-huh. O sea, es el árbol o la gente. ¿No? Y entonces absurdo, se entran, ¿no?, a contradicciones absurdas, se entran a discusiones que no tienen ningún sentido, pero que finalmente manipulan, digamos, ¿no?, la necesidad de la gente también, ¿no? Entonces, o sea, lo que te quiero decir es que en realidad es como el patrimonio arqueológico, ¿no? Uh-huh. O sea, la gente dice, pero si son miles de hectáreas de arena que está ahí, ¿por qué no las podemos ocupar? Porque hay patrimonio arqueológico.
Claro. Ahora, ahí, por ejemplo, me gustaría hacerte una pregunta que me parece válida. El patrimonio arqueológico, efectivamente, en alguna gente causa esa impresión, bueno, las ruinas, pues. Claro. Incluso la palabra ruinas tiene una carga negativa, ¿no? Uh-huh. Son monumentos históricos. Uh-huh. ¿Qué se puede hacer para que el patrimonio arqueológico no sea algo congelado, no sea una suerte de lugar que le provoque indiferencia a la gente y que le da lo mismo ponerse ahí que no?
A mí una vez una amiga arqueóloga me decía algo interesante, ¿no? Yo una vez fui a ver un resto arqueológico y me decía, yo le decía, oye, pero es una cosa tan pequeñita, ¿no? Y ella me decía, es que la arqueología en realidad lo que hace es permitirte imaginar, ¿no? O sea, imaginar que ese objeto que tú lo ves ahora pequeño, que puede parecer insignificante, en realidad es significativo en el marco, si lo entiendes, en el marco de cómo ese objeto llegó a ser construido, por quiénes fue construido, en qué momento fue construido, qué lugar ocupó en ese espacio colectivo. Entonces yo creo que el problema es que los peruanos y las peruanas no imaginamos, ¿no? No imaginamos y no miramos con visión de futuro, por ejemplo, el tema de la protección de la biodiversidad, la necesidad de conservar lenguas indígenas, la necesidad de conservar el patrimonio arqueológico. O sea, todo eso, aquello que suena como a mediano y largo plazo, es algo que lo sacamos del juego, ¿no? Y lo que queremos es rápidamente el consumo inmediato, ¿no?
Ya, ahí entramos a otro tema que es interesante, ¿no? Estamos en una cultura del consumo muy marcada, ¿no?
Pero muy, muy inmediato, ¿no? Muy quemamos todo, ¿no? Quemamos todo. Es como el carnaval, ¿no? No importa si te quedas pobre al día siguiente.
Sí, bueno, hay un autor, Richard Sennett, que habla de la pasión que se autoconsume. Es decir, estamos comprando, queremos cambiar, no sabemos qué cosa, ¿no?
Claro.
Y entonces no nos interesa el patrimonio, no nos interesa la conservación de las lenguas, o nos interesa cambiar las cosas demasiado rápido.
O no nos interesa invertir en proyectos o programas que son de mediano plazo. Una obra cinematográfica toma varios años para madurar. Uh-huh. Puede tomar 4, 5, 10 años para que salga una buena película. Cuando tú dices, necesitamos financiar cine, La gente te dice, ya, muy bien, ¿y el resultado cuándo va a estar? Y tú le dices, no, es que el resultado es un proceso de madurez. Nadie te entiende.
Ahora, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este asunto que a veces se discute, la excepción cultural, hay gente que te va a decir, lo hemos escuchado acá, ¿no? O sea, las autoridades del municipio de Lima apenas entran y dicen, se está gastando demasiado en cultura.
Claro.
¿Qué se le dice a la gente que dice, ¿y esto para qué sirve? ¿No? ¿Para qué sirve invertir dinero en industrias culturales?
No, claro, pero eso se refleja en el presupuesto del Ministerio de Cultura, ¿no?
Presupuesto
que es el 0,75% del presupuesto público.
¿Es el presupuesto más bajo de todos los
ministerios? Es el presupuesto más bajo de todos los ministerios.
¿Han reclamado?
Sí, claro, digamos, ¿no? Pero ahí tienes que ver, bueno, entonces, un sector, digamos, que ¿cómo ponerle valor a la apuesta, digamos, en temas de, por ejemplo, lo que tú decías, ¿cómo hacemos para que la gente valore su patrimonio? Bueno, tienes que hacer un trabajo de gestión social del patrimonio. Tienes que lograr recuperar los espacios arqueológicos para devolvérselos a la comunidad. Y eso es parte de un proceso que tienes que hacer y que te va a tomar 2-3 años, como la Huaca Mateo Salada, ¿no? O sea, que era un matorral y ahora es un espacio hermoso de la colectividad, se lo ha apropiado, donde genera seguridad ciudadana. Entonces hay una serie de valores agregados.
Así como le ocurre al ministro del Ambiente, que alguna vez me lo ha contado este y el anterior, a la ministra de Cultura o a la viceministra de Cultura, como es tu caso, les cuesta hacer escuelita en el gabinete de ministros o la asistencia del Estado para demostrarles que esto es importante.
Es que sí, claro, yo creo que ese es el tema, es que los sentidos comunes que tenemos en general no son solamente determinados grupos, ¿no? Sino que están permeados en todos los espacios de quien toma decisiones también, ¿no?
¿Quién es el que se entusiasma poco con esto? ¿El presidente, el ministro de Economía? No te pido que digas una infidencia, pero es obvio que ese presupuesto tan pequeño no responde a una forma de pensar, ¿no? Una forma de ver las cosas.
Responde, claro, ¿no? Responde a una forma, digamos, en la cual no se ve, digamos, no se valoran determinados bienes culturales como objeto de consumo que pueden ser tener más impacto a mediano plazo, digamos, que aquellos que puedes consumir a corto. Por ejemplo, el tema del teatro, del cine, del circo, de las escuelas. O sea, el Perú ha logrado sacar su Orquesta Sinfónica Nacional después de 40 años, por fin lo logró sacar. Después de 40 años hemos podido lograr sacar la Orquesta Nacional fuera del país.
A una actuación.
A una presentación pública fuera, ¿no? Entonces tienes a gente, cuando llegamos teníamos a los músicos de la Orquesta Sinfónica que ganaban menos que un obrero.
Ya no es así.
No, logramos subir los salarios y después hemos sido castigados severamente por haber incrementado los salarios.
¿Cómo castigados?
Porque claro, te reduce la plata porque lo que menos puedes hacer es planillas, ¿no?
Sube. Pero
planillas.
El músico no puede ganar tampoco, ¿no?
El músico no puede ganar tampoco.
¿No? O sea, no puede ganar. O sea,
como un bailarín de ballet tampoco puede ganar tampoco.
O sea,
como un
dasante. Yo te esa pregunta quizás más personal, Patricia, ¿no? ¿Por qué se tiende a pensar eso, a ningunear la cultura como si no fuera algo nuestro? Como si no tuviera que ver nuestra forma de vida, de pensar, de respirar, de vivir, de comer, ¿no?
Sí, yo creo que es un tema también de nuestra propia. Hay una pobreza en general que no es. O sea, hemos trabajado todos los indicadores de pobreza que tenemos. Cuando uno mira digamos, no hay ningún indicador de cultura en la lista de indicadores de desarrollo.
Ninguno.
No hay.
En otros países sí lo hay, ¿entiendes?
Por supuesto. ¿No? O sea, por ejemplo, ¿no es cierto? El tema de. Somos el país con menos lectoría de libros al año, ¿no? Uh-huh. Creo que el peruano lee un libro al año.
Uh-huh.
Pero tenemos una dirección de promoción del libro que no tiene a las justas 3 personas, ¿no? Entonces, y sin embargo tienes ese dato. Y sin embargo sabes que si padres que leen, hay niños que no leen. Los niños, sus hijos no van a leer. Y entonces, por más que haya un Ministerio de Educación, eso no va a cambiar una pauta cultural. O sea, hay prácticas estructurales, ¿no es cierto?, que se van reafirmando, donde lo que se busca es nuevamente esta lógica de un consumo efervescente, digamos, ¿no?
La pasión que se autoconsume.
Así es un consumo efervescente, digamos, ¿no? Pero que no permite realmente generar como más complejidad en la psiquis de la persona,
eso,
digamos.
Eso me parece, ¿no?, bien interesante, ¿no? Porque estamos en una época que tiende a lo superfluo. O sea, hay incluso algo bastante más complejo que la sociedad del espectáculo o la civilización del espectáculo de la que habla Mario Vargas Llosa. Hay razones por las cuales eso ocurre, ¿no? No es solamente que se deterioren los gustos o la forma de pensar o que la frivolidad, como diría Mario Benedetti, se le meta al alma a la gente, sino que hay una rueda que sigue girando, ¿no? Prácticas que se reproducen, medios que los alimentan. Y en eso no sé, yo veo al Ministerio de Cultura como una especie de Quijote con su espada tratando de convencer a la gente y tratando de abrir espacios, ¿no?
Pero también, pero yo también creo que el ministerio por eso tiene el reto importante. Y creo que no ha logrado asumir ese papel, ¿no? O sea, lo que te pregunta con la cual tú iniciabas, ¿no? Que era, ¿cuál es el papel del Ministerio de Cultura en la necesidad de reafirmar una conciencia o una identidad ciudadana de un país con varias culturas? Claro. O sea, ¿cuál es su papel? ¿Qué tiene que hacer para lograr eso?
Claro, ¿no? Entonces, uno de los lineamientos dice que hay que crear ciudadanía, ¿no?
Ya, pues, pero ¿cómo se construye, digamos? Empezando, por ejemplo, con abrir las puertas del ministerio hacia afuera, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Empezando con deconstruir la idea de que las artes son artes elitistas, artes cerradas, ¿no? Dejando, por ejemplo, permitiendo que cada vez la gente se apropie del ministerio.
¿Qué tanto se ha contactado con las culturas, los centros culturales, las culturas vías comunitarias, los grupos de teatro?
Ese es un tema interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, hace 5 años este ministerio se ha montado sobre el viejo Instituto Nacional de Cultura, ¿no? Y, pero hay dos elementos nuevos que aparecieron en este ministerio y que creo que son la parte que más la ha renovado. Uno es el Viceministerio de Interculturalidad y lo segundo es Industrias Culturales.
Claro.
Entonces, Industrias Culturales, por ejemplo, tiene lo que llama puntos de cultura, que es esa conexión con las actividades culturales que descubres en cada punto, ¿no es cierto? En cada lugar, en cada distrito, gente haciendo cosas, desde gente que hace circo, gente que hace música, ¿no? Gente que hace teatro local.
Conocí hace poco a una gente que tiene una movida audiovisual, incluso tiene coordinaciones en la América Latina, ¿no?
Claro, y por ejemplo, el otro día presentamos acá en la sala de cine el Festival de Cortos de Villa María del Triunfo, ¿no? Entonces, acá en la salita que tenemos de cine. Entonces, lo que el ministerio tiene que volverse es como un gran, digamos, como esas hilos conductores, ¿no? Como un gran hilo conductor que vaya dándose el trabajo de empezar a unificar todos esos esfuerzos
colectivos. Como diría Vallejo alguna vez, abrir los acueductos del alma. El alma social.
Unir, ¿no es cierto? Yo lo que creo es que hay mucho trabajo por hacer y creo que el ministerio ha estado por mucho tiempo muy cerrado, ¿no?
Ahora, la ministra, la viceministra, el viceministro acuden también a los lugares donde esta cultura se produce, van al grupo Arenas y Esteras en Villa El Salvador, recogen, digamos, las movidas culturales que hay en lugares como Quilca o en provincias, o sea, ¿hay ese ir también o están esperando que vengan acá?
No, yo lo que creo es que no solamente hay que esperar que vengan, sino que hay que ir, ¿no? Un tema, por ejemplo, en la interculturalidad, siempre nosotros decimos algo, ¿no? Nosotros somos un equipo que más está fuera que adentro, por la propia naturaleza de nuestro trabajo, ¿no? Y entonces estamos más en campo que en la ciudad, digamos, ¿no? Pero eso nos ha permitido, digamos, y lo hicimos porque sentíamos que había que, digamos, ubicarnos en los escenarios locales para poder entender cierto tipo de dinámicas, ¿no? Y ser un actor más en esas dinámicas locales. Y eso nos ha permitido, por ejemplo, que conocer las situaciones de conflictos sociales, por ejemplo, y estar atentas a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que somos como un país muy fragmentado, ¿no? Muy fragmentado y con muchas dificultades para comunicarse entre un nivel y otro, ¿no? Es como que no podemos, ¿no? Nos fragmentamos, tendemos a fragmentarnos, a partirnos, a guetizarnos, ¿no? Y después todo el mundo se perdió, porque se sacudieron las piezas y ya nadie sabe dónde está. Y entonces con un proceso, además, como te decía, ¿no? De pérdida de una identidad, de quién eres, a qué colectivo perteneces, dónde estás, ¿no es cierto? Nadie tiene memoria. Somos un país que va perdiendo desmemoriado, ¿no? Es decir, por ejemplo, el tema de, no sé, ¿no? El otro día vi una experiencia bonita en Pucusana, ¿no? Sí. En Pucusana. Y por ejemplo, Pucusana es un barrio de pescadores, de caleta de pescadores de los años 50, de gente que vino de la sierra. Uh-huh. Y entonces, ¿en qué momento la gente perdió la idea de quiénes son, digamos, ¿no? De dónde viene.
¿Y de qué era esta actividad?
Era de proyectos de audiovisual, ¿no? En la zona de pescadores y trabajaban con adolescentes. O, por ejemplo, nosotros hemos estado en Puerto Copa con un proyecto también bonito y en el cual los chicos adolescentes decían que ellos sabían que algo había pasado ahí. Niños eran adolescentes ayánicas, ¿no? Y decían, pero lo que nadie nos quiere contar qué ha pasado. Pero sospechamos que han pasado cosas muy feas. Y entonces ellos empezaron a hacer un proyecto sobre el tema de la violencia política, ¿no? y empezaron a entrevistar a sus propios papás para preguntarles qué ha pasado. Y los padres empezaron a contarles y decir, sí, mira, lo que pasó fue que a tu tío se lo llevaron cuando tenía 5 años y mataron a tu hermana y pasó eso y destruyeron nuestra comunidad porque nosotros no vivíamos acá, no vivíamos allá, pero hemos estado acá. Y entonces somos un país como que con una que no quiere recordar, que no quiere tener pasado, porque tal vez ese pasado le cuesta
de pronto porque está muy centrado en la cultura del consumo actual, consumir ahora, aquí y ya, para qué pensar, ¿no?
Pensar, digamos, ¿no? ¿No?
Sí. Ahora, hay una cuestión de todas maneras en toda política cultural que tiene que ver con el poder, ¿no? Empiezo preguntándote de algo que me causa preocupación y sinceramente indignación y asombro, ¿no? Estamos en campaña presidencial. Se presentan los candidatos, ninguno te presenta el ministro de Cultura. Todo el mundo dice, este es el ministro de Economía, este es el ministro del Interior. ¿Por qué crees que ocurre eso?
Bueno, es que es visto como un... En realidad creo que hasta un candidato decía que había que desaparecer el Ministerio de Cultura y fusionarlo con turismo, ¿no?
Sí, pero ¿no? Pablo Kuczynski, me parece. Sí.
Porque en realidad nadie dimensiona el peso de la cultura en un país, ¿no? En la construcción de en imaginar su nación, digamos, ¿no? Nadie, como que conocemos muy poco, digamos, ¿no? Hay una desvalorización brutal de lo que se aporta, de lo que jugamos, ¿no?
Bueno, por ejemplo, un problema con la seguridad ciudadana también tiene una dimensión cultural, porque tiene que ver con los vínculos entre la gente, ¿no? Una suerte de cultura de desconfianza que se ha generado, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no ver el tema de la seguridad ciudadana también desde ese ángulo, ¿no?
No, yo sí creo que ahí, por ejemplo, el tema de la posibilidad de que el ministerio tiene muchas herramientas, ¿no? El tema de la entrada, de la puesta en valor de lo arqueológico, de los lugares arqueológicos, de los monumentos, de los paisajes, ¿no? O sea, con que lo desilumines ya es parte de una estrategia para el tema de seguridad ciudadana. Pero también el tema, digamos, del respeto hacia la otra, hacia el otro, ¿no? Ese tema del respeto hacia el otro es como bien ajeno también a nuestra propia psiquis, ¿no?
Porque daría la impresión que, claro, es un país de muchas culturas y dentro del mismo proceso cultural surgen subculturas, pero una cosa que es preocupante es que la subcultura del AMPA ha crecido, ¿no? Y daría la impresión que eso ocurre justamente porque hay otras formas culturales que no se asientan mejor, que no producen otras alternativas para las personas, ¿no?
Que somos un país que reniega, que tiene mucha carga negativa y que reniega de quién es, ¿no? A mí me da la impresión de que no queremos reconocernos ni mirarnos en el espejo porque lo que vemos no nos gusta, ¿no? Y entonces necesitamos estar siempre tratando de hacer performance de quiénes somos, ¿no? Pero en realidad porque nos cuesta mucho reconocernos eso que vemos, ¿no? Si tú miras, por ejemplo, cosas bien interesantes, ¿no? Siempre se ha dicho que Lima es parte de este desborde popular y de la migración del Ande a la zona costeña. Claro. Y sin embargo, cuando tú miras quiénes son los pobres, también los pobres tienen ciertas condiciones étnicas, raciales, ¿no?
Claro, eso no cabe.
Entonces, ¿no? ¿No? O sea, y entonces la pobreza también está asociada a lo étnico-racial en un país como este, ¿no? Entonces, claro. Y ahí tú tienes, por ejemplo, quiénes son, digamos, el ALAMP. Entonces, y empieza una cultura, por ejemplo, lo afro, ¿no? Lo afro, digamos, asociado a lo delincuencial, pero también tienes datos claros. O sea, solo el 2% de los jóvenes afroperuanos ingresan a una universidad. Son de los más excluidos. O sea, ¿no? Entonces, no solamente tiene datos del prejuicio, sino que el prejuicio responde a datos reales.
Ahora, ¿cómo se revierte eso? Leí hace poco un ensayo de Néstor García Canclini, un famoso... investigador latinoamericano, y decía lo siguiente, que es muy interesante, ¿no? O sea, a veces se establecen políticas que reconocen la diferencia, ¿no? Es decir, reconocen, bueno, digamos, este grupo es Chopja, una etnia de Huancavelica, estos señores son Aguajú, ¿no? Pero él decía, bueno, se reconoce la diferencia, pero la desigualdad social no cambia.
Así es.
¿Qué pueden decir sobre eso ustedes?
Claro, eso es un tema, digamos, que nosotros estamos planteando, ¿no? Porque creo que hemos estado avanzando en lograr que se hagan políticas de reconocimiento, ¿no? El problema está en que esa política de reconocimiento tiene que partir de la realidad de que ese grupo no solamente tiene que ser reconocido en términos, digamos, digamos, de, como caracterizaciones, ¿no? Claro. Sino que tiene que ser reconocido que lo que hay detrás de ese grupo ha habido una situación de exclusión, de opresión.
Eso es importante, ¿no?
De subordinación histórica, ¿no?
Porque, ¿qué hace un chahuí cuando le dicen, mira, interesante tu cultura, pero sigue teniendo unos altos índices de desnutrición en su pueblo, ¿no?
No, sigue estando ajeno completamente a todo, ¿no?
Claro, y hay otra cuestión que tiene que ver también con la modernidad, ¿no? O sea, decir, de todas maneras el mundo se moderniza, el Perú se moderniza, estamos en una supuesta sociedad en red, y ahora incluso se cambian los conceptos, ¿no? Y ahora no se habla de desigualdad social, sino si excluido, incluido. Mm. No estamos perdiendo de vista problemas que realmente todavía están ahí, o sea, diferencias, estratos, abismos sociales, ninguneo, uno revisa las cifras latinoamericanas y peruanas, y yo he visto hace poco un mapa de vulnerabilidad hecho por el Programa Mundial de Alimentos del Perú, y los más pobres siguen siendo los indígenas y las mujeres.
No, sí, lo que creo es que en realidad, cuando yo siempre digo que y por eso es importante el tema de la identidad nacional, ¿no? Por eso, digamos, procesos como los de mexicanos, por ejemplo, ¿no? O Colombia, que ha sido bien interesante el salto que ha ido dando en las últimas décadas. Ha partido también de una inversión muy fuerte en políticas de reconocimiento, pero que van acompañadas de resarcimiento de ejercicio de derechos, ¿no? O sea, por ejemplo, en Colombia empezaron a reconocer el tema de los resguardos del territorio para las comunidades, ¿no? Y empezaron lugares donde le decían, está bien, tú viviste acá pero ya no vives, porque bueno, acá se construyó una ciudad. Dijo, pero el Estado te va a hacer en este lugar una plaza que simbolice que tú estuviste acá. Y tú dices, trae a los líderes de esa comunidad y se les hace ese reconocimiento. O sea, yo creo que el problema está, a eso me refería con que no tenemos memoria, renegamos nuestra propia identidad, nos desconocemos el uno al otro, ¿no? Consumimos hasta embrutecernos, ¿no?
Este, es un gran tema, ¿no? Y todo el mundo está con eso en la cabeza, ¿no?
Sí, entonces el tema también de... Pero jalamos a todo el mundo. Entonces, si la inclusión significa hacer que las demás culturas y demás colectivos entren a esta misma cadena de un consumo brutal, embrutecedor, lo que vas a tener es que finalmente te vas a quedar sin nada, ¿no?
Bueno, John Lee Anderson, un famoso periodista norteamericano, vino, no sé si viste la entrevista en La República, le preguntan, él había vivido acá, y dice, bueno, lo encuentro peor. ¿Qué? ¿Cómo que peor la sociedad peruana? Que la gente cree que porque llegan los malls, llegan las grandes marcas, está en el paraíso. No es así, ¿no? No es así. Y para eso, digamos, no es necesario, digamos, volverse un ermitaño, ¿no? Sino entender la vida de otra manera.
Es que creo que lo que no hay es claridad, no hay un concepto más fino de calidad de vida, ¿no? De desarrollo, de... Entonces, es impresionante. En el Perú se trabajan, digamos, mucho más horas que en toda América Latina. O sea, un trabajador peruano trabaja mucho más horas que cualquier trabajador en cualquier parte de América Latina. Entonces, ¿con qué tiempo ese trabajador va a consumir un bien cultural? O sea, ¿con qué tiempo la gente sale al teatro, al cine, a comprar un libro, a la plaza, a ver una obra? ¿Sí qué? Si lo que sale es a un casino que está al costado. Y que funcionan 24 horas.
Eso sí.
Y los malls funcionan hasta las 11 de la noche, 12. Porque están pensados en el trabajador esclavizado que sale a las 8 de la noche a trabajar.
Ahora, no sé, yo diría, el Ministerio de Cultura le debería decir algo al Ministerio de Economía sobre eso, ¿no? Pensemos un poco en otro tipo de economía.
¿No? Es que yo creo que, por eso es que los indicadores ahora al desarrollo sustentable de Naciones Unidas, uno de los debates que se dio fue ese, ¿no? ¿Cuántos indicadores deberían estar asociados a la cultura? O sea, ¿cuánto, por ejemplo, un país puede sentirse que, por ejemplo, si sus lenguas siguen siendo vitales o las lenguas que tiene siguen siendo vitales y no se pierden, es un indicador de que está cuidando sus identidades locales, ¿no? O sea, hay varias cosas así. Pero bueno, es una discusión bien fuerte, ¿no? Porque los indicadores del objetivo del milenio estaban como muy enfocados en... muy asociados a resultados, digamos que creían que se podían resolver con básicamente pobreza monetaria, ¿no?
Oye, y es curioso porque a propósito de esto que mencionas, un asunto también que es de orden cultural y que es una cosa muy, muy importante en el país es el medio ambiente, ¿no? O sea, claro. El medio ambiente no es solamente la gestión ambiental, ¿no? Cuidar, nombrar nuevas áreas protegidas como el Parque Sierra del Divisor, sino es, bueno, ¿qué hacemos todos para no contaminar, para cuidar las áreas protegidas, ¿no? Para generar también una cultura más conservacionista. ¿Han pensado en eso, por ejemplo, acá?
No, mira, y por ejemplo, un tema bien interesante es que nadie se siente que es parte de un de ecosistemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Lima y como casi todas las ciudades, no tenemos sistemas, plantas de tratamiento de basura, por ejemplo. ¿No? Somos uno de los pocos países en los que los hospitales siguen tirando todos los desechos médicos a los ríos.
Y además, es una cosa increíble, yo lo he visto en Caraballo, ¿no? Depósitos de basura hospitalaria que son traficados, además.
Claro, entonces, y sin embargo, o sea, eso no pasa, digamos, ¿no? Entonces, el tema es nuevamente, digamos, como el tema del cuidado de las ciudades, el cuidado de la gente, por ejemplo, ¿no? El tema de la contaminación por minería, uh-huh, o por actividades extractivas. No, la gente dice, sí, claro, no la actividad extractiva, pero que contamina. Está bien, y hay que frenar y hay que poner los estándares, pero el día a día de la gente también arrojamos una cantidad de basura, producimos una cantidad de basura que no tratamos, de la
no
cual
no solo que se limpie, sino que no se ensucie.
Sí, claro, o sea, pero que no contaminemos también a las dimensiones que lo hacemos, digamos, ¿no?
Ahora, ¿y cómo hacemos, ya casi para ir terminando, para envolver todas estas miradas que puede tener el Ministerio de Cultura, el Viceministerio de Cultura o el de Patrimonio, e insertarlas en algo que dice en los lineamientos de las políticas culturales del Estado, ¿no? Y es que sea transversal, ¿no? Que no sea, bueno, estos señores se encargan de cuidar el patrimonio, sino que la visión del Ministerio de Cultura puede influir en transportes, en economía, ¿no? En defensa incluso, en vivienda, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para que eso se impulse?
O sea, lo que yo creo es que ahí lo primero que hay que hacer es fortalecer el papel del ministerio en eso, ¿no? En un papel de ministerio articulador, ¿no? De un ministerio transversal, de un ministerio que tenga la posibilidad de permear los discursos de los otros, agregando estos valores, digamos, ¿no? Dándoles una lectura interesante, digamos, nueva a todo esto, ¿no? Yo creo que mientras el ministerio no cumpla ese papel, y más bien se quede pues en el museo, o sea, que hay que hacerlo y que seguiremos haciendo.
Es importante,
¿no? Que es importante hacerlo, pero que sí, tiene que ser. Yo creo que al ministerio lo que nos falta es como que ser más creativo, ¿no? O sea, eso que decía.
¿Tú eso como autocrítica, por
sí,
ejemplo?
Sí, yo ministerio? Creo que sí. Yo creo que deberíamos hacer eso que yo te digo, ¿no? O sea, hacer que la gente sienta que el ministerio es su ministerio, ¿no?
Y de pronto la ministra, ¿no? O la viceministra declara sobre todo como la corrupción, como la sociedad ciudadana, ¿no? Pero los periodistas, yo soy autocrítico, claro, en eso. Claro. No preguntamos sobre eso, eso se lo preguntamos, claro, a los policías, ¿no? ¿Por qué no la ministra de Cultura, ¿no?
Claro, porque está virado de la lógica bien punitiva, ¿no? Claro. ¿Quién comete el delito, quién lo castiga?
Claro,
no, y no la política, y eso quién es este que delinquió y por qué delinquió y qué lo llevó a delinquir, digamos, ¿no?
Claro, porque
en qué entorno.
Claro, porque una política cultural vigorosa podría propender a transformar formas de pensar, prácticas sociales, ¿no? Generar una cultura de mayor respeto, que es algo que está bastante deteriorado, ¿no?
No, yo creo que las políticas culturales deberían contribuir a tener, digamos, una ciudadanía más respetuosa del bien público, ¿no? Del bien público, sí, ¿no? Del respeto. O sea, un país que tiene estos niveles que tenemos de discriminación, ¿no? Tan tolerables, o los temas de exclusión que tenemos y vivimos, que ya no pueden seguir siendo, digamos, como aceptados, ¿no? O sea, yo creo que hay que generar un sentimiento de nacional, digamos, de que no podemos seguir como estamos, digamos, ¿no?
Un par de preguntas finales quedan por ahí, ¿no? El racismo sigue siendo mal, un lastre que cargamos, pero uno hay que preguntar si se es racista o no, sino cuán racistas somos, ¿no?
Pero que además cuán racistas somos cada uno de nosotros. El otro día en el Ministerio de Cultura hubo una anécdota, ¿no? El CAFAE, que es esto como gremio de trabajadores, sí, creo, ¿no? Lanzó pues por internet al interior del Ministerio un concurso de belleza,
¿sí?
De la mejor trabajadora, de la reina, no sé, pues de las trabajadoras, supongo, una cosa así, ¿no? Y claro, pone una foto de una nórdica
que no existe.
Que no existe, empezando
que no existe en Lima.
Todos
no,
le decíamos,
no
bueno, en puede ser la foto de la ministra de los 18 años, ¿no? Y entonces Entonces, claro, después aparecieron, pero fue una señora del CAFAE que se le ocurrió hacer en su patrón, digamos, de lo que la imagen que buscaba, ¿no?
Pero eso no cambia, ¿no? La publicidad sigue siendo la misma.
No, pero ¿no? Era además un producto hecho en el propio ministerio, ¿no? Entonces nosotros nos quedamos como pensando en eso, ¿no? En cómo estamos cada uno de nosotros incorporados.
Claro, eso es increíble.
Pero es bien, bien interesante, porque así como pasa eso, por ejemplo, tenemos una dirección de política afroperuana. Pues tú ves de pronto cómo llega un chofer y se acerca a la dirección, ¿no? Y dice, ay, sí, esto queda... Ay, yo soy afroperuano. ¿Y cómo hago para identificarme? No sé cuándo, ¿te das cuenta? Y así, o un trabajador pasa. Entonces, es como bien interesante porque... O, por ejemplo, nos pasa, ¿no? Nosotros tenemos muchas reuniones con gente indígena que viene a reuniones, a visitas. Y de pronto, claro, cuando lo ves entrando al ministerio, ocupando algunos lugares... a mí me parece eso bien significativo, ¿no? Porque es como, ese es el lugar que les toca ocupar, ¿no? Y entonces, pero tú sientes que todo el mundo es como que la curiosidad, ¿no?
Qué raro, ¿no?
Cuando en realidad debería, ese es el lugar de ellos, ¿no? Nosotros somos los raros acá.
Pero, y lo otro es los pueblos en aislamiento, ¿no? Hemos conversado de eso alguna vez.
Sí.
Pero, ¿seguimos teniendo unas políticas sostenibles para con ellos?
Sí, bueno, nosotros creemos que el ministerio tiene un trabajo bien arduo, ¿no? Y no solamente el ministerio, sino, así como tú dices, el país no quiere ver lo que tiene que ver, ¿no? Y le cuesta mucho reconocer que el Perú existe en pueblos en aislamiento.
Le cuesta sobre todo a las industrias extractivas, ¿no?
Le cuesta a las industrias extractivas, le cuesta a los gobiernos regionales, le cuesta a los congresistas que quieren hacer carreteras por donde no deben. Uh-huh. Y cuando uno le dice, pero ahí hay pueblos en aislamiento, te dicen, ¡ay, es una invención!
No existe.
No existe.
Como lo dijo el expresidente Alan García una vez, ¿no? Inventados,
claro.
¿No?
No, inventados, sí, claro. Entonces, y entonces para el ministerio hacer ese trabajo de decir y mostrar con evidencia de que sí existen, de que sí están, y que es nuestra responsabilidad la protección de su vida y su salud y su integridad, y acompañarlos en el proceso de las decisiones que ellos quieran tomar, digamos, ¿no? Es un proceso bien complejo, porque es como una idea que nunca se ha vuelto como carne, ¿no? Y nos toca a nosotros, la primera tarea es hacer que se vea, ¿no? Y yo creo que en ese trabajo lo que se viene para los pueblos en aislamiento son situaciones de mucho riesgo, ¿no? Yo no... Soy un poco pesimista en esto, pero mirando simplemente las tendencias, cada vez se reducen las áreas de bosque virgen, ¿no? Que son sus áreas de consumo. Claro. Entonces, mientras tengas menos áreas de bosque virgen, mientras más carreteras pongas a los costados, digamos, igual ellos se van a quedar sin territorio, ¿no?
Ahora sí, digamos, para despedir esta entrevista tan interesante, estamos en periodo preelectoral, casi electoral, y nadie presenta... a su ministro de Cultura, nadie dice, se hace ministro de Cultura, nadie dice nada, ¿no?
Nadie dice nada.
Pero va a venir un nuevo gobierno. Uh-huh. Ese nuevo gobierno va a tener que preservar lo que se ha hecho y potenciar lo que está por hacer, ¿no? ¿Cómo quisieras tú que sea el próximo ministro de Cultura?
Bueno,
¿qué debería ser?
Yo creo que eso que nosotros, como te decía, ¿no? Yo creo que tiene que ser un ministerio, un ministro, ministra que sienta que su trabajo está más fuera que adentro, ¿no? Que tiene que ser más creativo, más innovador, un poco más arriesgado, ¿no? Para sacudir un poco un status quo, digamos, ¿no? Que yo creo que la gente necesita que se sienta que se sacude, ¿no? Pero es que hay una asociación del Ministerio de Cultura como algo que no sirve, que está arrinconado.
Que y
es
que además le dan 0.75.
Claro, que está ahí, que no es insignificante, digamos, ¿no? Y entonces, y que recupere lo que tú dices, y que recupere el rol que le toca ocupar.
Y que hable de diversos
temas, y que tiene que opinión
tenga voz,
sobre...
Tenga peso,
así,
¿no?
Es, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el tema, ¿no? Yo creo que los ministros de Cultura o ministras de Cultura no han sido como más arriesgados en pelear el lugar, porque no son ellos como individuos, sino es, como tú dices, la importancia y el peso de la política cultural en la cultura ciudadana, ¿no? En la política nacional.
Y la importancia que le tienen que dar los propios políticos, que deciden estas políticas y que no pueden estar dándole 0.75% a un ministerio que podría ser fundamental, ¿no?
Es que si te das cuenta también, ¿no? Muchas veces cuando se ha seleccionado ministro o ministro de Cultura se piensa en un artista, ¿no?
Sí,
¿no? ¿No? Y es bien curioso, ¿no? Lo cual, digamos, no es que sea malo de por sí, pero hay una asociación, digamos, ahí...
Claro, se piensa en la cuestión del patrimonio, las bellas artes... Claro,
es un arqueólogo o un artista, ¿no?
Y cuando hay, ya hay gestores culturales, ¿no? Hay gente preparada en esto, ¿no?
Por eso se requiere... Mira, lo que se ha hecho con la Casa de la Literatura, por ejemplo, ¿no? Una directora, ¿no?, gestora que se arriesga, ¿no?
Tendrían que evitar que les pase como lo que pasó con la Ley del Patrimonio, ¿no? Que al final la tuvieron que derogar porque no había consenso ciudadano. Y eso, bueno, es una falta de estrategia política.
Así es, ¿no? Así es. Porque, un costo muy alto, ¿no?
No, porque...
Lo que pasa es que, claro, somos un ministerio que, digamos, que tímido, ¿no? Tímido, ingenuo, ¿no? No acostumbrado a la Liga Mayores.
Pero ya debería, ¿no? Entonces, debería entrarle a la adultez, ¿no?
Así es. ¿Ya?
Muchas gracias, Patricia. Ha sido muy interesante conversar. Esto ha sido la entrevista con Patricia Balbuena, viceministra de Cultura del Ministerio de Cultura. De viceministra de interculturalidad. Y bueno, yo me pertenecía a decir, pues, que ojalá se debata, pues, en la campaña electoral, ¿no? O sea, es una cosa fundamental. Gracias, Patricia. Esto ha sido todo en Tiempo Global. Gracias.